Muy bien, gloria sea al Señor. Qué bueno, mis hermanos. Mire, hoy, para darle gloria al Señor, le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que ya hemos recibido estando aquí en la casa de Él. Vamos a estar en la palabra del Señor hoy en el tercer tema, perdón, y el final de esta serie acerca de la verdad. ¿Se acuerda que estamos hablando de la verdad? Que habíamos empezado hace 3 semanas diciendo, compra la verdad y no la vendas. ¿Verdad que sí? Y después, a la pasada, semana pasada, estuvimos hablando de la bendición de tener la verdad. Pues hoy vamos a concluir hablando de vivir la verdad. No es vivir en la verdad, vivir la verdad. Amén. Y recuerde que verdad solo hay una. Dios solo hay uno. Iglesia solo hay una. Fe solo hay una. Espíritu solo hay uno. ¿Verdad? Solamente una. Camino a la presencia del Señor. Uno solo nada más. Y ese es Cristo Jesús. Así que decir que la verdad es una va a tono con toda la doctrina que está en la palabra del Señor. O sea, no pueden haber muchas verdades, ni algo que sea 95% verdad y sea bendición. Hay que tener mucho cuidado y hay que ir a través de la palabra del Señor, que es verdad y vida. Mis palabras son verdad y son vida, dice el Señor. Hoy vamos a estar en Tercera de Juan, capítulo, verso 4, ¿verdad? Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. Y usted recuerda lo que dice ese verso, ¿no? Tercera de Juan, verso 4. Ya al final, ya casi, mire, ¿antes de qué? Antes de Apocalipsis, mire, Judas y Apocalipsis, ¿qué queda ahí? Nada, ya al final de la Biblia, ¿no? Ahí estamos en Tercera de Juan, verso 4. Dice así la palabra del Señor, ¿ok? Dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Y cuál es el gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a leerlo nuevamente. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Padre Santo, Señor bueno, te pedimos ahora que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos guíes a toda verdad al exponer lo que está escrito en la verdad de tu palabra. Bendícela y que ella nos sea de bendición, edificación a todos nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vivir la verdad. La Biblia nos manda ciertamente en muchas porciones que hablemos la verdad. Recuerda. Cuando usted va a predicar el Evangelio, usted va a hablar la verdad. Cuando usted va a enseñar la Biblia, usted va a hablar la verdad. Y estamos presumiendo que cuando yo digo predicar el Evangelio y enseñar la Biblia, es sin añadirle ni quitarle, es como está la palabra del Señor, como Dios mismo la puso en la boca de Él y fue escrita aquí por los hombres que Él inspiró para escribirla, tal y como Él la redactó. Así que esta palabra del Señor es verdad y es vida. Y usted la enseña y la predica. Pero ¿sabe qué? También hay que vivirla. Dice Juan que él estaba bien contento. Dice que para él no había nada más que le diera gozo tan grande como qué. Como él oír que sus hijos, o sea, o sea, los que habían sido hechos salvos a causa de su predicación, los hijos de él en Cristo, por así decirlo, estuvieran andando en la verdad. ¿Verdad que sí? Fíjese usted aún en lo mismo, en lo secular, en lo físico, en lo familiar. Cuando usted escucha de un familiar suyo que está caminando secularmente, por así decirlo, en buenos pasos, que usted dice, ah, salió hecho y derecho, o hecha y derecha. Salió con vergüenza, dicen algunos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. ¿Ah? Pero cuando oímos que alguien está medio descarriado, ¿verdad? Y está haciendo cosas que según la moral y la sociedad no están bien, pues entendemos que ¿qué? Que está en mal camino. Y eso lo dicen, ¿verdad? En el sentido secular. Pero imagínense cuánto más sería cuando lo consideramos a la luz de la palabra. ¿Habrá una importancia grande en andar en la verdad? ¿Verdad? Porque fíjense, ¿cuál es la opción si usted no anda en la verdad? Andar en la mentira. Y en la mentira ya usted sabe lo que va a pasar. La mentira acarrea más mentira, más mentira, más pecado y eventualmente acarrea perdición. Hay que andar en la verdad. Fíjense, y hoy, ¿verdad? Vamos a ir a través de la palabra para ver este tema bien importante. Mire, habíamos visto anteriormente en Juan 8:32 acerca de conocer la verdad. Y fíjense que una vez hace tiempo estuvimos hablando lo que quería decir conocer. Recuerda que estuvimos hablando que era una cosa era saber y otra cosa es conocer. ¿Ve? Usted puede saber que el gobernador de Puerto Rico es este señor Acevedo Vilá, pero usted puede conocer al gobernador Acevedo Vilá. Muy diferente. Aquí yo creo que todo el mundo sabe, pero nadie lo conoce porque nadie es amigo de él, ni le ha saludado, ni ha hablado con él un rato, aunque sea 10 minutos, para entender qué es lo que es él como persona. Así que sabemos de él, pero no le conocemos. Hay personas que saben de Dios, pero no le conocen. Hay personas que saben de la palabra, pero no la conocen. Hay personas que saben de la verdad, pero no la conocen. Saben de la verdad, pero no la hablan. Saben de la verdad, pero no la viven. Por eso es que dice que cuando uno conoce la verdad, Juan 8:32, esa verdad es que te hace libre. ¿Libre de qué cosa? Libre de pecado, libre de la condenación, libre de las ataduras que trae el pecado. Para usar la palabra que usa la Biblia, la concupiscencia, ¿verdad? Que básicamente es el pecado que está alojado dentro de ti debido a nuestra naturaleza humana. La verdad te habilita para que tú seas libre del régimen de pecado y mentira donde tú estuviste antes de conocer la verdad. Pero ¿sabes qué? Como dice el coro, en este lugar hay libertad. Recuerda el coro que hemos cantado anteriormente, ¿verdad? ¿Libertad para qué? Libertad para anunciar la victoria de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fue que nos llamó el Señor. Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, o sea, de la mentira, y de lo malo y del pecado, a su luz admirable. Dice, la luz y la verdad, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece. Asimismo la verdad dice, así lumbre vuestra luz a todos los hombres. Asimismo estaba hablando el Señor. La verdad, hay que hablarla, pero la verdad hay que vivirla. Nuestra vida entera, toda nuestra vida tiene que estar basada como creyentes en la verdad. Ahora bien, ¿y cuál es la verdad? Para repasar. ¿En qué vamos a basar nuestra vida? En la verdad. ¿Dónde está la verdad? Santifícalos en tu verdad, dice Juan 17:17. ¿Qué cosa es tu verdad? Dijo Jesús. Tu palabra, le dijo a su padre, tu palabra es verdad. O sea que viviendo en la palabra, el creyente se santifica. Y muchas personas piensan, pero ¿qué muchos hablan de santificarse, santificarse? ¿Será que quieren hacerse mejor que nadie? Sí, efectivamente, piénselo bien. ¿Quieren hacerse? Sí, seguro que sí. ¿O usted va a quererse quedar como está, como usted nació, como vino al mundo? No, hermano, el propósito de Dios no es ese. Ahora, yo sé que creerse mejor que nadie tiene una connotación de orgullo, pero esa no es la que le queremos dar aquí. Pero ciertamente el Señor en su sabiduría ha dispuesto para que si usted vive en la verdad y usted se santifica, o sea, se exclusiviza, o sea, se dedica a vivir en obediencia a Dios, mire, cada día más en su vida usted va a quedar libre de las obras y de la carga y de las ataduras del pecado. ¿Verdad? Fíjese usted estuviera todo el día con un dolor pegado, amarrado, así como con una soga o algo. ¿Ah? O esto estuviera con esas pesas de hacer ejercicio con una de 10 libras en cada pierna. ¿Ah? O usted estuviera con una camisa esa bien apretada que no puede ni mover los brazos así. ¿Ah? Usted va a estar todo el día así. Pues mire, poco a poco, cuando usted se va santificando en la palabra, y usted va dándole lugar a Dios, que sea la decisión de Dios, la opinión de Dios y no la suya, usted va entrando a la libertad. Dice, porque a libertad fuisteis llamados. Lo único que dice es que solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, dice la palabra. Pero el Señor quiere que usted esté en libertad, que usted esté firme en la palabra, que usted esté viviendo la verdad del Evangelio. ¿No le parece incongruente, verdad? El que hubiera una persona que hablara, entre comillas, la verdad, pero no viviera la verdad. Dice, las palabras se oyen bien, pero no veo el fruto de eso que él habla o ella habla en su vida. ¿Por qué? Porque hay que personas, como dije ahorita, saben la verdad, pero no están en la verdad. Por eso dice la palabra, algunos salieron de nosotros para que fuera manifiesto que no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que la palabra del Señor nos instruye que no es saber, es conocer la verdad y vivirla. En Isaías 38, 18 al 20, bendito sea el Señor, hay una porción bien importante, porque la verdad te hace libre para anunciarla. 38 de Isaías. La verdad del Evangelio te hizo libre, ¿para qué? Para anunciar esa verdad. Esa es la primera parte de vivir en la verdad. Amén. Y como dije yo, ¿cuántas verdades hay? Solamente hay una. Eso lo hace más fácil, ¿verdad? Porque usted no tiene que distinguir. Usted dice, esta es la verdad. Y le vamos a ver ya mismo, a través de la palabra, con claridad, cuál es esa verdad, para confirmar en este tercer tema, ¿no? Dice 38, 18 al 20 de Isaías, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Quién está hablando ahí? ¿Te recuerda un rey que se estaba muriendo y que Dios le extendió la vida? ¿Le dio cuántos años más de vida? 15, ¿se acuerda? Tremendo eso. Así le hubiera dado 15 días, hubiera sido bueno también. Le dio 15 años porque él se lo pidió. Y dice, en parte de su agradecimiento al Señor, él dice estas palabras que están aquí. Él dice, el Seol no te exaltará. ¿Por qué es el Seol? La tumba, ni la muerte, ¿ah? Ni los muertos tampoco. O sea, tú no vas a esperar que la tumba hable la verdad, porque por ahí hay un refrán que muy bien lo dice, está sellado como una tumba. Mis labios son una tumba, dice la gente por ahí. Yo no sé si se refieren a que están sellados o a lo que está dentro de la tumba, algo así. A lo mejor a las dos cosas, ¿no? Pero tampoco vamos a esperar que la muerte anuncie la verdad. Bendito, pero sí, ¿cuál es la consecuencia de la mentira y el pecado? La muerte, pues la muerte está asociada con la maldad y la mentira. ¿Cómo tú vas a esperar que la muerte, que es el resultado y a donde lleva el pecado, vaya a anunciar la verdad? Tampoco dice, ni los que descienden al sepulcro, porque los que descienden al sepulcro, algunos de ellos están, ¿verdad? Pueden haber muerto en la fe de Cristo, en la fe de Jehová Dios, y pueden ser salvos, ¿verdad? Ya ellos están puestos para salvación. Hay otros que no, pero vayan a ser salvos en la eternidad o no, están en la tumba, el que está metido en una caja no puede anunciar la verdad, tampoco. por más que haya querido, sino que dice aquí, dice, el que vive, porque él estaba tan contento de decir el que vive, porque él le habían contado los días para morirse y Dios le dio 15 años de vida, y dice, ahora sí que yo te voy a bendecir, es el que vive. Este te dará alabanza, dice, como yo hoy, y mira lo importante que dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Es el compromiso que él hizo con Dios. Él se comprometió a anunciar la verdad de quién. ¿La verdad de quién, dice? De Dios, tu verdad, a los hijos. Así que veo aquí claramente la verdad que tú tienes, ¿para qué es? Bueno, dijimos hace unos días, ¿verdad?, para predicarla. Dijimos también para defenderla, ¿verdad? Dijimos también para gozarle su bendición. Y aquí vemos también que hay que declarársela, demostrársela a los hijos. Dice, hará notoria. Notoria no es necesariamente hablarla. Notoria es que se note, ¿verdad? Entonces dice, aquel que está allí es notorio por ser muy hablador. Usted sabe, ¿qué quiere decir por notorio? Pues que se distingue, se resalta, se entresaca, ¿no? Por su cualidad, sea cual sea. Aquí, el compromiso que hizo Ezequías era demostrarle, anunciarle, de vivirla y ejemplarizar la palabra, la verdad, a los hijos. Y eso incluía no solamente los hijos de él, incluía la nación de Judá e Israel, que fue la que Dios le había encomendado a él como rey. ¿Vio lo importante? Hay que hacer como Ezequías dice, hay que hacer notoria la verdad a los hijos. Los padres que vemos aquí, tenemos que hacerle notoria la verdad a los hijos. ¿Cómo lo hacemos? No solamente decirle, aquello es mentira y aquella de allá también. Eso está bien. Pero entonces, si aquella es mentira y aquella es mentira, ¿dónde está la verdad? ¿La verdad no tiene que estar? En cada uno de nosotros que estamos aquí. Y los muchachos aquí cuando crezcan y tengan sus hijos, o sea, nuestros nietos, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo también, ellos van a tener que poder sacar de su tesoro, como dice en la palabra, la verdad para enseñársela a sus propios hijos. Pero ¿y si el día que vayan a sacar la verdad hacen así? ¿Dónde está la verdad? ¿Ah? Que no vaya a ser que, mis papás no me enseñaron la verdad. Ah, pero yo estaba en la iglesia, yo estaba todos los días. Pero ¿y la verdad? La verdad no es asistir a la iglesia. La verdad es vivir por la palabra de Dios. La verdad es andar en el camino de verdad. La verdad es estar en la fe de Cristo Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no viene a través de mí no llega a ver al Padre. Bien importante que los padres le hagan notoria la verdad de Dios a sus hijos. Así que mire, ¿qué vio lo que está tratando de decir aquí la palabra? Dice, mira, la vida, si no fuera, porque yo sé que tú vas a hacer lo que está pensando Dios aquí. Si no fuera porque yo sé que Ezequías va a hacer esto, que va a anunciar mi verdad a otros, ya yo me lo hubiera llevado al Seol, es lo que está diciendo ahí. Y Ezequías lo reconoce y dice, si yo hubiera estado en el Seol, o sea, allá en la tumba, ¿para qué le serviría yo a Dios? Si yo hubiera estado, mire, como dice él ahí, si hubiera estado yo en el sepulcro, también. Y si yo me hubiera asociado con la muerte, menos todavía. ¿Vio? Pero qué bueno que Dios me dio 15 años más. ¿Para qué? Para hacer notoria tu verdad a los hijos. Para eso es que el Hijo de Dios está puesto como estandarte de la verdad. Recuerda que dijimos que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. En el primero de estos tres temas, ¿verdad? Usted como parte y miembro y cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, usted tiene que vivir la verdad y hacerse la notoria a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Que usted llegue a viejo y esté así ya lo último. Medio tembluco uno, ¿verdad? Que ya esté viejo, dice, pues de aquí ya como dicen por ahí, ¿verdad? Jocosamente, cuando le queden tres recortes de pelo, de vida, tú te digas, como Pablo, he caminado la carrera, ¿verdad? Me he mantenido firme, he guardado la fe, he caminado en la verdad y le hice a mis hijos notoria la verdad. Que usted puede decir, como Juan en su carta decía, no tengo yo mayor gozo que este. Y yo sé que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, si los llega a ver, andan en la verdad. ¿Usted le quiere dejar herencia a sus hijos? Pues mire, la mejor herencia es esta. Porque esto es lo que salta para vida eterna. El otro punto es que la verdad de Cristo, no solamente la tenemos que ejemplarizar y enunciar, ¿verdad? La verdad de Cristo es la que alumbra sobre la mentira del mundo. Usted sabe cómo es que cogen los cangrejos, ¿verdad? Por lo menos cuando los había, viste que en esta área ya no hay mucho. ¿Pero cómo cogían los cangrejos? Con un flashlight, ¿verdad? Con una linterna. Iban con una linterna y una lata. Y entonces cuando veían el cangrejo, lo alumbraban con la linterna y el cangrejo se quedaba enfocado con la luz. Cuando lo alumbraban, se quedaba como frisado así, y lo agarraban. Pues, el cangrejo, ¿verdad? Había sido cogido infraganti, ¿verdad? Por así decirlo, por la luz. Se quedó frisado, se quedó sin respuesta, lo agarraron, lo echaron al latón. Y lo hirvieron allá y se lo comieron después. Otra analogía es, cuando el mundo está en su tiniebla, en la oscuridad, escondido, haciendo sus cosas, ¿verdad? Lo malo y lo que no edifica, y viviendo en su vida allá, y confundidos en ella, y creyéndose que esa es la voluntad, que eso está bien, y que eso se justifica, sin saber que eso los lleva a la perdición eterna, la verdad alumbra sobre ellos. Y la verdad, estamos diciendo, usted la habla, pero hoy estamos diciendo que usted la vive. Cuando usted vive la verdad, no solamente que usted dice, es que Cristo es el camino, y es la verdad, y es la vida, y yo soy un fiel testigo de eso, y yo le sirvo a Cristo. Pues cuando usted diga eso, todo eso es verdad, ¿verdad que sí? Pues cuando usted de momento, aquel vira la cara, y usted va por ahí caminando, usted todo lo que usted haga, le da gloria a Cristo, y habla de que verdaderamente usted está en la verdad. Pero si de momento un día usted va por ahí caminando, y por allá llega un casino y le echa 3 pesetas a la tragamoneda y pega, ¡ay, ojalá me pegue aquí! ¡Dios, ayúdame! ¡Uah! Y sigue botando los chavos que Dios le permitió usted ganar para usted, para su familia, y usted lo está botando la tragamoneda. Y viene alguien y lo ve y dice, pero este me estaba hablando de la verdad, pero yo no lo veo en la verdad, porque yo lo veo jugando pesetas en la tragamoneda como cualquier otra persona que no tiene fe en Dios. Porque ese es el peligro de la tragamoneda, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la tragamoneda, con cualquier juego de azar? Que la gente quiere tentar a Dios porque dice que la suerte se echa en el regazo de Dios y de Jehová es la voluntad de ella. ¿Qué quiere decir? Cada vez que la persona está jugando, está tentando a Dios para que Dios lo favorezca. Pero no tiene ninguna fe en Dios, sino solamente para su lucro personal. Están blasfemando a Dios cada vez que lo toman como un objeto de lucro personal. Por eso es que eso deshonra a Dios. Si habláramos disque la verdad y camináramos de esa forma, no estamos caminando en la verdad. Lo otro es que si no estamos caminando en amor los unos con los otros, no estamos caminando en la verdad. Si no estamos caminando en la completa dependencia de Dios, en la fe, no estamos caminando en la verdad tampoco. ¿Vio? Si no somos pacientes y misericordiosos, no estamos caminando en la verdad. Si no estamos proclamando y demostrando que Cristo es el único camino para la salvación, tampoco estamos caminando en la verdad. Si vemos que alguien está confundido, hablando mentira y confundiendo a los demás, y nosotros nos quedamos callados, no estamos proclamando la verdad. No estamos alumbrando la verdad de Cristo sobre la mentira del mundo. Así que la labor de vivir la verdad es activa, es acción, es moverse a llevarla a cabo. Si usted se fija aquí en Juan 5:33, ¿eh? Miren lo que le dice Cristo a los judíos que le estaban preguntando acerca de su autoridad. Juan 5, 33 al 36. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, le dice él a los judíos, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto que para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Habla de dos cosas. Habla de Juan primero, que Juan dio testimonio de la verdad. O sea que Juan vino e hizo su ministerio, anunció a Cristo la verdad. Y él dice que él era antorcha que ardía y alumbraba, y que ellos mismos, los judíos, se regocijaron por un tiempo en su luz. Refiriéndose al pueblo en general. Sabe que el pueblo iba a ser bautizado por Juan en el bautismo de arrepentimiento. Pues iban donde Juan, a que Juan lo bendijera, a humillarse ante Dios, ¿no? Por eso dice, hubo un tiempo que ustedes se regocijaron allí. Dice, pero yo tengo un mayor testimonio que el de Juan. Porque Juan vino a anunciarme a mí. Juan no era todo, Juan vino a anunciarme a mí, él mismo lo decía. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mira lo que dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice, ¿qué es la verdad? Y, bueno, fíjese lo que vino a hacer Cristo. Él vino aquí a ser obediente y a hacer las obras que su Padre le había enviado, a ser testigo de su Padre. Pues lo mismo que el creyente tiene que hacer cuando usted vive en la verdad, cuando usted vive obrando según la verdad de la Biblia, obedeciendo los preceptos que Cristo le ha enseñado a través de la Biblia, usted está siendo partícipe con la obra que Cristo vino a hacer al mundo, a anunciar la verdad de su Padre. Lo que sí dice también es que hubo un momento dado que los que le escuchaban en estas palabras que estaba diciendo, se regocijaron un chispito, fueron y participaron de la verdad, y les gustó, y les cayó bien, y estaban bien entusiasmados con ella, ¿verdad? ¿Pero qué pasó con ellos? Que no conocieron la verdad. ¿Se vio? Lo que nos da a entender algo bien importante, mire, todas aquellas personas que fueron a bautizarse con Juan, que se humillaron y se arrepintieron de su pecado, era bautismo, ¿verdad? De arrepentimiento. Era una demostración de que se habían humillado y arrepentido de su pecado. Hasta ahí. Era lo que hacía la obra de Juan. ¿Qué faltaba después de eso? Faltaba creer en Cristo para salvación, confesarlo como Señor y Salvador. Amén. Vivir de acuerdo a que Cristo me salvó. ¿Vio? Esa parte fue la que faltó. Por eso es que él les estaba diciendo, ustedes se quedaron en Juan, pero aquí hay alguien mayor que Juan. ¿Ve? Y Juan, el que vino a dar, fue testimonio de mí, que la verdad que de Dios vino y alumbra al mundo, decía él en otra porción, y no quieren creer en mí. Y entonces le decían, nosotros no creemos en ti porque tu testimonio no es verdadero, porque tú te recomiendas a ti mismo. ¿Ah? Y él dice, no, yo no me recomiendo a mí mismo. ¿Sabe quién me recomienda a mí? Mi Padre que está en los cielos. Él es el que vino a hablar y yo soy el testigo de él. ¿Vio? Aquellos que creyeron a su palabra fueron salvos. ¿Vio? Y tienen la garantía de vida eterna. ¿Pero qué pasaba con estos que no creían? Ya estaban condenados, ¿vio? Así que la importancia de esto es que Cristo vino a hacer la obra de su Padre, y esa misma obra de su Padre era la que evidenciaba la verdad de Dios que estaba en él. Lo que nosotros somos como cristianos es lo que evidencia la verdad que se supone que nosotros proclamemos, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que muy poca gente nos oye? Pero muchísima gente nos ve. todo el mundo nos ve. Cuando usted va a comprar un sándwich en la sandwichera, lo oirá a quien usted le pone la orden y el sandwichero que hace el sándwich. Pero todos los que están comiendo allí lo ven. Ajá. Por eso es que usted habla, dos escuchan, pero usted actúa y la multitud le ve completo. Y usted tiene que ser congruente en la verdad que usted habla por esa boca y la verdad que usted vive con su vida. Y ahí es que está la bendición grande de Dios para usted no solamente, sino para todo aquel que anda buscando la verdad y que le alumbre la verdad de Dios. ¿Se dará cuenta usted cuando alguien está hablando una cosa y haciendo otra? ¿Ok? Vamos a ver una porción, ¿verdad? Yo quiero que vayamos aquí al final, mire. Por ejemplo, mire. Aquí hay un señor. Yo le muestro esto con ejemplo, porque si no se torna muy abstracto y para que no pase trabajo, mire. Hay un señor, apellido Campolo. Usted va a la librería cristiana y encuentra anaqueles completos dedicados a este señor. Y él habla mucho de estas cosas de como de self-help, como de ayudas. O sea, y habla mucho de temas de actualidad. Pues mire, en un website, ¿verdad? En una noticia que había, mire como dice, al referirse al aborto y a la homosexualidad, Campolo destacó que si bien son importantes, Jesús no tuvo estos temas entre sus prioridades. En lugar de eso, Jesús condenó a los que condenaban a otros, como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Es en la manera en cómo tratamos a los demás, declaró Campolo, que en las palabras de Jesús, por cuanto lo hacéis a uno de mis pequeños más pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí, lo hacéis. Usted ve ahí. Jesús no tuvo estos temas entre sus prioridades. O sea, que Jesús no habló de los homosexuales, ni habló del aborto. ¿Verdad que no? Literalmente usted no encuentra la palabra aborto, ni la palabra homosexual en la palabra de Cristo, siendo directamente Cristo condenándolo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué habla el resto de la palabra acerca de los homosexuales? ¿Y qué nos dice el Padre de Cristo Jesús, que lo envió al mundo a hablar su verdad acerca de el homosexualismo, ¿verdad? Es un pecado como cualquier otro. No es una condición, es un pecado. El aborto no es una conveniencia, es un asesinato, es un pecado vil e infame de este mundo que anda a espaldas de Dios. Pero este señor dice que como Jesús no lo tuvo entre sus prioridades, pues él no iba a comentar para no entrar en controversia. Porque es bien fácil decir, pues déjame irme por aquí y tener a la gente contenta para yo seguir vendiendo libros. Es que esto es así, hermano, mire. Lo otro es aquí, mire la otra media, ¿verdad? Aquí, para que usted vea, ¿ves? Porque usted ve palabras bonitas donde quiera. Pero busque la verdad, mire, dice, en lugar de eso, Jesús condenó a los que condenaban a otros, como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Y después, ¿qué fue lo que le dijo él a la mujer sorprendida en adulterio? Vete y sigue así, le dijo. Vete y no peques más. Esa parte no está aquí. Porque si la dice, entonces no podría usar ese ejemplo. Porque lo que quería enseñar Jesús es que tan pecadores eran los que condenaban a la mujer como ellos. Pero tanto ella como ellos tenían que arrepentirse de su pecado y no pecar más. Y usted va por ahí y compra el libro de este señor. Y cuando viene a ver, le dice una verdad y una mentira. Una verdad y una mentira. Cuando usted viene a ver, termina, mire, como comiéndose un pescado de espinas. Que para usted disfrutar la carne tiene que botar el espinazo completo y las escamas y todo eso, pasa más trabajo, le da desesperación en lo que encuentra suficiente verdad como para tragarse un bocado, hermano. Porque usted sabe que la Biblia nos manda considerarlo todo, quédate con lo bueno y bota lo malo. Pero mire, para que usted sabe, no pase trabajo. Usted lo ve y dice, déjame seguir de frente. Mire esto otro, mira, hay otros que son fáciles de conocer, ¿verdad? Usted mira este. ¿Habrá algo que él diga que usted le convenga hacer? Y persona, este no tiene nombre, ¿verdad? Pero más o menos por la indumentaria, usted sabe lo que puede salir por su boca. ¿Qué usted cree? Cuando él le dice, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, usted va a decir, pues voy a tener que hacerle un hueco aquí en la palabra y escribirlo por algún lado. Porque si él lo dice con la boca llena y hay como un millón, un billón de personas que lo dicen con él, un billón de personas no pueden estar erróneos. No, seguro que no, no solamente un billón, pueden estar mil billones erróneos también. Porque la verdad es una, hermano. Mire, es tan sencillo. Y aquí es que viene la presión de grupo. ¿Cuántas verdades hay? Cristo dijo, yo soy el camino al Padre. Pues muchos de estos grupos dicen, sí, sí, Jesús fue un profeta. Le ponen otro nombre. Jesús fue un profeta. Pero el verdadero Dios es Alá. Así, Alá es el verdadero Dios. Y Jehová. Porque ellos creen en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y Jehová. No, no, Jehová es menos categoría que Alá. Así, cuando dice que Jehová creó los cielos y la tierra. No, es que la Biblia está corrupta. Ah, pero ustedes no creen en la Biblia. Sí, pero la Biblia está corrupta. Entonces, ¿en qué creen ustedes? Cuando tú lo pinchas así, empiezan a pistonear para adelante. A lo último dicen, no, es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Pero con eso fue que empezaste. Y con eso fue que terminaste. Y lo que está en el medio no sirve nada, hermano. Es fácil darse cuenta aquí. Si alguien de estos viene en un aeropuerto y te para, dice, mira, ven acá que te voy a hablar de la verdadera fe. Te dice, sí, eso no es lo que es. Y si viene aquel, o aquella, no sé, aquel ser que está ahí en la esquina, que de hecho esa es la foto más decente que pude conseguir de este señor, el Marilyn Manson este. Que no es Marilyn tampoco, es un hombre. Es un hombre, para que... Mire, y tiene unos clases de temas. Es poseído del diablo. Mira cómo se llama ese, poseído. Entonces usted le habla a personas por ahí, compañeros de trabajo que les gusta esta música, y le dice, oye, pero vean acá, no es obvio lo que él dice ahí. No, no, es que eso es una estrategia de mercadeo. Estrategia de mercadeo. Y mire ese hombre que tiene como un ojo, se pone como un lente de contacto blanco en un ojo. Y a veces usted lo ve con, así como que se tira sangre así por la cara, jodándole así. Y los discos, todos son esos discos que dicen, Warning, Parental Advisory, Explicit and Offensive Lyrics, dicen todos los discos. Igual que los discos de este señor, el Calle 13, Presidente. Usted lo ve por ahí, usted ve que lo que dice es, lo que viene por ahí es basura concentrada. Y la gente la compra para escuchar y se lleva para la casa. ¿Estarán escuchando la verdad? Aquí, tampoco. Allá, tampoco. Eso lo sabe cualquiera, hermano, que esa gente no está hablando la verdad. Pero vamos a ver un poco más difícil ahora. Usted va por las librerías, usted ve este libro también. Y por televisión también lo ve. Tiene una cara de buena gente y es la verdad. El muchacho es buena gente. Este señor. Este señor Joel Osteen. Okay. Tiene este libro que es un bestseller ahora mismo. Your Best Life Now. 7 Steps to Living at Your Full Potential. Es un libro cristiano, pero nada más con la carátula, ¿dónde está Cristo aquí? No menciona nada del Evangelio, simplemente tu mejor vida ahora. Usted conoce a otro que se llama Tony Robbins, que es uno de estos motivational speakers, el más cotizado en el mundo entero. Que tú vas allí y si vas así, secularmente tú sales, wow, yo puedo con el mundo, esas cosas así, como un pep talk de eso, y tú sales, wow, tú sales allí casi como casi muriéndose de energía. Pues este es lo mismo. Lo que pasa es que aquel no se proyecta como creyente, porque no lo es, pero este sí. Mire lo que enseña este señor. Tiene una iglesiota, la iglesia más grande de Estados Unidos, 40,000 miembros y creciendo, en Houston. Se llama Lakewood Church, ¿okay? Tiene una porción hispana de esa iglesia que pastorea a una persona que usted conoce muy bien, ¿okay? No vamos a decir el nombre aquí, pero cantante cristiano bien conocido pastorea la porción hispana de esta iglesia. Que es el pastor senior, ese señor. Mire, creo que dice, you've got to speak it out. Your words have created power. ¿Este es por dónde va? One of the primary ways we release our faith is through our words. There is a divine connection between you declaring God's favor and seeing God's favor manifested in your life. And some of you are doing your best to please the Lord. You are living a holy, consecrated life, but you are not really experiencing God's supernatural favor. And it's simply because you are not declaring it. You've got to live your life to your faith by speaking it out. Okay? Y entonces, otra cita de él dice, dare to speak those promises out loud, confess them in the face of all contrary evidence. Y dice, aquí suena bien, porque las promesas del Señor, yo las creo, ¿verdad? Pero él no está hablando de las promesas del Señor de vida eterna, de una vida abundante, de una vida de bendición, de salvación. Él está hablando de las bendiciones materiales. Todo esto es bendiciones materiales. Usted lee el libro, que yo lo tengo. Usted lee el libro, el primer testimonio que dice, que él iba caminando con su esposa y su esposa le dice, ay, Joel, qué linda esa casa que está ahí. Algún día vamos a tener una mejor que esa. Ese es el ministerio. Y eventualmente, él decía que él no podía ver cómo iba a poder obtenerla, pero que entonces un día él tuvo un clic y él se convenció de que es que él tenía que declararle y confesarlo, que él iba a tener esa casa, que sí, que Dios se le iba a dar, que sí, se le va a dar, yo lo creo, Señor, y a la larga tuvo esa casa. Además está decir, ¿verdad? Tuvo esa casa no fue porque tuvo esa casa así por ser solo, sino por todos los ingresos que tuvo en la iglesia debido a que la misma gente creía estas mismas patrañas. Esta es parte del evangelio de you name it and you claim it. Lo que llaman el Word Faith Movement. Está allá afuera diciendo, decláralo. Usted ha oído por ahí mucha gente en su barrio diciendo, decláralo hecho ya. Usted prende Radio Triunfo, hay que decirlo, ahorita dijimos que hay que declarar cuando alguien no está diciendo la verdad. Radio Triunfo 96 y el eslogan, decláralo hecho ya. Es eso de declararlo hecho, es la influencia de esta nueva moda, si hubiera moda, dentro del evangelio. Y el pueblo de Dios, con la comezón de oír, se amontonarán maestros tras sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído, y se tornarán a las fábulas. Ahí está. ¿Usted vio ahí algún asunto de salvar su alma? Habla de cómo usted puede tener el mejor caso. O sea, hay una parte, ¿verdad? Usted va al web y dice, yo tengo que ver esto si es real o no. Entonces hay videoclips, un website se llama YouTube. Se busca allí. Y esta es él, este ve el background, es este señor, este Larry King Live. Entonces lo entrevistaron, ¿verdad? Y le dice, Joel Austin Senior Pastor of Largest U.S. Congregation, Lakewood Church, Houston, Texas. Entonces dice, Evangelism's Rising Star. Sí, la estrella en el ascenso del evangelismo. Entonces dice, mire, este es el pedigrí. Dice, Joel Austin, a native Houstonian, has committed his life to serving and helping every person, regardless of background and economic status, to achieve their fullest potential. Cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo no quiero llevar ese resumen. Que yo vaya, Señor, yo ayudé a todo el mundo a llegar a su máximo potencial. O yo les hablé de tu palabra y les mostré el camino de salvación. Hay otro videoclip, que es este que está aquí, mira el heading, esto no se lo puse yo. Esto lo tenía en el web. Joel Austin does not believe in using much scripture. Porque cuando Larry King le preguntaba, dice, me han dicho que en tus predicaciones no se usa la palabra de Dios. Dice, no, yo uso un versículo o dos, pero I am not pushing scripture too much to the people. ¿Por qué? Porque la verdad está en la palabra de Dios. Tú no puedes hablar mentira, hablando de la verdad, la palabra de Dios. Tú tienes que transformarla o representarla de otra forma. Y es lo que pasa aquí. ¿Ok? Así que, mire la declaración de fe. Cuando usted vaya a ver Dice, esta emisora o este sitio del web que tiene muchos estudios bíblicos y predicaciones, ¿qué será lo que cree? Pues vaya a la parte que siempre dice, about us, o what we believe, okay, o our declaration of faith. Siempre tienen uno, vaya allí, mire, por ejemplo en este, mire. Mira aquí dice, creemos que la Biblia completa es inspirada por Dios sin error y es la autoridad en la cual basamos nuestra fe, conducta y doctrina. Está bien eso, ¿verdad? Creemos en un solo Dios que existe en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a esta tierra como Salvador del mundo. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Seguimos. Mire ahora. Creemos que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Creemos que esa salvación se encuentra poniendo nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo usted se salva, hermano? ¿Creyendo en lo que Cristo hizo o creyendo en Cristo Jesús? Dice que ellos ponen su fe en lo que Cristo hizo por nosotros y en la cruz. Creemos que Cristo se levantó de los muertos y que viene otra vez. Eso está bien. ¿Qué otra, otra cosa falta aquí? No solamente que creer que Cristo murió en la cruz, usted es salvo. Hay que arrepentirse del pecado, hermano. Pero fíjense que en este mensaje positivo y motivacional, el asunto de decirle a la gente que se arrepienta de su pecado, que ellos están en pecado y muertos en delitos, eso no cabe en este mensaje, porque eso le apaga el ánimo a la gente. Pero cuando tú le dices que Cristo murió por ti, creen que Cristo murió, ya está. Pero falta el arrepentimiento y falta la fe en Cristo, no en lo que Cristo hizo, es la fe en Cristo. Usted lo mira de momento así, rápido, y dice, ah, eso está bien. No, no está bien, chequelo bien con calma. Y cuando usted ve las acciones y lo que enseñan, está pareado con esto, hermano. Bien, bien, bien. Mire. Por ejemplo, otro examen más. Mire esta declaración de fe. Lo que cree una iglesia específica acerca de, que se llama Saddleback Church. Ya usted sabe quién está en Saddleback Church, ¿no? Rick Warren, el de la iglesia con propósito, la vida con propósito y todo lo que tiene propósito, según ellos. Mire, chequee bien con calma, porque si el hecho de que usted vea el libro de él donde quiera que usted mete la cara, no quiere decir que esa es la verdad. Yo creería que es al revés. Mire, mire aquí, pero no me tome la palabra mía, vamos a ver lo que dice ellos acerca de su fe, dice, acerca de la salvación. Mire. La salvación es un regalo de Dios para el hombre. El hombre no puede, o sea, no puede compensar por su pecado mediante mejorarse a sí mismo o mediante buenas obras. Solamente confiando en Jesucristo como la oferta de perdón de Dios, el hombre puede salvarse de la penalidad del pecado. La vida eterna empieza en el momento que uno recibe a Jesucristo en su vida por fe. ¿Qué falta ahí, hermano? Confiando en Cristo, ¿verdad? Que fue lo que Dios ofreció para perdón de pecado. Pero en ningún lado dice que hay que arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿qué usted ve después en los miembros de esta congregación? Que con decir, ah, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí. Pero andan en la vida como si Cristo no existiera. Y así son. Y por eso es que usted va allí y hay siete diferentes localidades. Cuando usted llega allí, hay unos ujieres que le dicen, ¿para cuál de los siete diferentes venues, o sea, venues de instancias del mensaje de esta mañana quiere usted ir? La persona hace, siete. Sí, porque está el sitio principal donde está el pastor hablando. Y esa tiene música variada. Entonces, a los otros seis son de diferentes tipos de sabores. Hay un sabor que es el light rock contemporary. Está el otro que es heavy metal. Esto no es vacilón, hermano. Esto es cierto. Usted va allí, usted lo ve. Está el que son música hispana. ¿Ah? Está el que es folk music. ¿Verdad? Está el que es rhythm and blues. ¿Vio? Y el TAE que es Cutting Edge Contemporary. Ya tú sabes lo que está en el Cutting Edge Contemporary. No me extrañaría que estuviera Calle 3. El estilito de Calle 3 se metió allí con ojo, boca y nadie. Ese tipo de música. Cutting Edge. Usted va allí y el pastor solamente está en el main, ¿verdad? Pero no se ponga nervioso porque ellos lo proyectan en vivo a cada uno de los otros tres lugares. Y después que los siete devocionales acaban sincronizados, pues empieza la predicación. Muchas predicaciones de este señor no se basan en ningún versículo en específico. ¿Por qué? Porque él no va a hablar la palabra de verdad de Dios. Él va a hablar cosas que a la gente le gusta escuchar. Nadie que usted vea por ahí que está socavando y destruyendo la iglesia está hablando 100% mentira, hermano. Hablan un poco de verdad y la mezclan con mentira, ¿ves? Como cuando tú vas a comprar un hamburger en un fast food. Le dicen 100% carne. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso realmente? Usted busca bien y según la ley pueden decirlo, pero la realidad no es esa. Según la ley y según el mundo, esta gente puede decir eso, pero ¿será verdad? Y usted me dice, pastor, ¿hay que pasar tanto trabajo para saber cuál es la verdad? No es tanto trabajo, pero usted tiene que hacer su asignación. Porque si no, termina usted creyendo un montón de mentiras que hay por ahí. Así que quiero ir a esta porción para terminar. ¿Qué nos estamos diciendo aquí? Hay mucha gente predicando mentira, hermano. ¿Y usted qué va a hacer? Ya hablamos de hablarla, pero hay que vivirla. Vivir la verdad. Mire, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Mire cómo dice, también debes saber esto. Dice que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir Pablo con tendrán apariencia de piedad? Que cuando usted lo mira así dice, ese es un hombre de Dios. Porque fue porque tiene gabán, porque sonríe así con la sonrisa bien chévere. Son amables, saben hablar, se saben expresar, están en una iglesia, saben las palabras claves como aleluya, Dios, Jesucristo murió, la sangre, la resurrección, saben algunas palabras, saben amén. Tendrán apariencia de piedad, pero dice, negarán la eficacia de ella. ¿Qué es lo que quiere decir negarán la eficacia? Pues que esa verdad que ellos dicen predicar no es real en su vida. O sea, en la vida más allá del caparazón es lo que quiere decir, porque tendrán la apariencia. Es como cuando usted ve y ve así a lo lejos alguna de las toronjas que se quedaron en ese palo, usted la ve de lejos y dice, aquella toronja parece que está madura. Parece. Por fuera, parece. Cuando usted la agarra y la trae así, sabe que está seca. Cuando usted la abre, está seca porque se pasó. Se secó en el palo. ¿Cómo usted lo sabe? Cuando usted la abre, usted la chequea por dentro. No hay forma. Pasa con los aguacates también. ¿Usted tiene un aguacate? ¿Este aguacate se siente bien? Se siente bien y cuando usted está, este aguacate está chévere, voy a sentar a comer, y usted ya tiene en la mente aguacate, ya tiene la boca así hecha agua. Y cuando lo abre así, está podrido el aguacate. O está ya pasado, como dicen así, jojoto, ya pasado, ya más podrido que maduro. Y usted, tiene que tragarse la salida otra vez. Porque tenía apariencia, pero cuando usted busca lo que está adentro, no había nada, hermano. Lo mismo pasa aquí. Tendrán apariencia de piedad, pero cuando usted mira su vida, cuando usted escudriña su testimonio, su ministerio, niegan que la verdad hace un efecto. Eso es lo que quiere decir negar la eficacia de la verdad. Niegan que la verdad transforma la vida. Niegan que la verdad Hay que predicarla para salvación. Por eso es que no la están predicando para salvación. Niegan esa verdad. ¿Qué dice ahí? A estos evita. ¿Qué es evita? ¿Ya sabes cuáles son? Pues no frecuentes con ellos. ¿Vio? Por eso es que la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia no está llamada a estar en armonía con la humanidad. Porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La iglesia está llamada a preservar la verdad por sobre la unidad. Eso suena políticamente incorrecto a lo que todo el mundo está predicando hoy. A lo que la iglesia ecuménica y universal está proclamando hoy. Vamos a tumbar los muros que nos dividen. Y unámonos en el amor a Cristo. Ese es el eslogan. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Pero entonces cuando usted viene a ver, usted dice, eso no habría ningún problema y de él, y fuera un hecho ya. Si ellos estuvieran en la verdad. Pero cuando usted va allí, usted mira, y allí hay de todo, hermano. Allí está el que no cree en Cristo. Aquí está el que no ha sido salvo. Allí está el que anda predicando mentiras. El que anda predicando medias verdades. Están allí. Usted no puede estar en comunión con ellos. Porque es que la barrera que le separa a usted de ellos es la muerte. Usted no va a separarla. Ellos están muertos en delito y pecado y usted está en la vida. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Nada. Usted evítelo. Usted ve un libro de eso allí y ve a alguien que lo va a comprar, le dice, no compres eso, porque eso es falacia, eso es baloney, como dicen en inglés. Ah, ¿por qué usted lo sabe? Porque sí, porque cuando tú lo escudriñas contra la palabra de Dios, te das cuenta. Si lo compra, pues que lo compre. Pues usted se lo dijo. Por eso fue, hermano, aquí estuvimos una vez estudiando, ¿usted recuerda bien al principio? Empezamos a estudiar aquí, y el libro este de una vida con propósito, había unas partes que al principio estaban bien, pero no es que este libro entero está mal. Vamos a estudiarlo. Pero de momento llegamos a una parte y ahí te vio que yo suspendí los estudios. ¿Recuerdas eso? Lo resumimos en un estudio aparte que no tenía, no estaba basado en el libro. ¿Por qué? Pues yo me di cuenta rápido. En cuanto llegó una parte que lo que enseñaban en el libro, no la enseñamos aquí, se llamaba un hombre como que era el target, era la meta de llegarle. Entonces dice, hay que ver qué es lo que atrae a ese hombre. Y lo montaban con un celular y todo eso, mira, él es un hombre ejecutivo, él tiene unos intereses, él tiene esta fe, él tiene aquello, él le gustan las cosas buenas, él tiene este carro, él habla estos idiomas y todas esas cosas. Y era para ver cómo pueden llegarle a ese hombre. ¿Llegarle con qué? Pues llegarle con el mensaje de ellos. Entonces, tratar de adaptar qué es lo que atrae a ese hombre para que él venga y se congregue con nosotros. ¿Verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Que ese no es el evangelio, hermano. El evangelio no es ahora vamos a adorarle la píldora a todo el mundo para que todo el mundo venga aquí y se sienta bien en la iglesia. La iglesia no es para sentirse bien. La iglesia es para sentirse tocado por la palabra del Señor. Y dándole paso a la palabra y dándole paso a Cristo, ser transformado para vida eterna. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para yo sentirme, ir allí, sentarme allá atrás y llevar mi tarjetita y decir, deja que pastor pega a predicar para yo apuntarme todos los puntos que yo he acumulado. Mira lo que dice esa palabra, lo tengo. Mira lo que dice aquella otra, lo tengo. Y dice, wow, hoy saqué 100, 4 puntos tengo. Y sale por ahí así, 4 puntos, el que se meta conmigo, el diablo que no me toque, que le falte el pescuezo. Para eso no es la iglesia, hermano. El día que usted esté aquí y usted no sea tocado por la palabra para corrección y para enderezarse, dice, porque engañoso es el corazón y perverso. Usted no ha llegado a la medida de la plenitud de Cristo. Pues ¿cómo va a ser que la palabra cuando se le hable, usted va a tener 4 puntos? Eso es orgullo humano. Pero hay personas que pretenden que la iglesia sea un lugar motivacional. Un lugar donde ellos vengan a sentirse bien por todo lo que han trabajado en la semana. Usted se va a sentir bien realmente para salvación cuando aceptemos la autoridad completa de la palabra de Dios en nuestra vida. La verdad, vivirla. Por eso es que está el coro ese, si el Espíritu de Dios no ha tocado a tu alma hoy, yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? ¿Verdad ese coro? Dice, ay, qué coro más pesado. No es que es pesado, es que es la realidad. El día que yo preparo un sermón y yo diga, aquí estoy culembo yo también, y yo me tengo que correr aquí, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Si yo veo ahí que yo te, cada vez que yo digo, mira, le estaba acabando de decir que tenemos que anunciar la verdad de Cristo y vivirla, mira, hay un montón de cosas que yo reconozco que yo no estoy viviendo la verdad, yo tengo que vivirla, ¿y qué tengo que hacer? Después que me da vergüenza conmigo mismo y me humillo delante de Dios, yo tengo que corregirme, hermano. No es decir, ah, este mensaje no lo puedo predicar porque yo tengo 70% en él. Entonces no se puede predicar ni uno, porque la justicia mía no es la justicia de Dios. ¿Le vio? Muchas personas se han enojado con nosotros y permanecen enojados porque no le estamos predicando un mensaje que ellos dicen que debe ser de amor. Este es el mensaje de amor. ¿Qué más amor usted cree, hermano? Que le digamos a usted lo que le conviene, según Dios lo redactó. Ahí está el verdadero amor. Pero mire, y con esto vamos a concluir. Usted recuerda que estábamos en Juan 8:32 ahorita, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues vaya dos o tres versos atrás, para que usted vea el contexto y lo que Cristo está diciendo. Amén. Mire, con esto vamos a resumir. Dice el 29 de Juan 8, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Te dio la clave? Después, ¿qué le dice? Si le dice a los judíos en el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el contexto que está diciendo es que él dice en el 29, dice, el Padre que fue el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se vio la clave ahí? No es que a mí me está bueno lo que él hace, a mí me está bueno lo que él dice. No es eso, porque hay personas muchas que creen en Dios, creen en Cristo, pero no le creen a Dios, no le creen a Cristo, no le creen a la palabra como para hacerla la vida suya, como para dedicarse al Señor y consagrarse, porque muchas veces no pueden. ¿Por qué no pueden? Pues porque no han sido comprados por sangre de Cristo. Con gozo al cielo yo voy. Allí estaré con gracia infinita, ¿verdad? Como dice el himno. No pueden decir eso. Por lo tanto, cuando Cristo dice estas palabras, ¿sabría él lo que habría en el hombre? Dice, nadie tenía que darle testimonio de lo que había en el hombre. Porque él sabía ya lo que había en el hombre. Dice Juan mismo, en los capítulos anteriores. Y aquí dice que mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que le agrada. No solamente que yo sé del Padre, yo conozco al Padre y yo hago lo que le agrada. Y dice el 30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Podrá pasar lo mismo con nosotros? Seguro que sí, hermano. Mire, hermano, el mundo, a veces nosotros nos quejamos, ay, que tanta mentira que le están tirando al mundo, y nosotros tenemos que batallar contra eso, el trabajo es malo, el trabajo es duro. Piensen en esto, si la gente está por ahí hablando una cosa y viviendo otra, ¿cuál es la ventaja que usted tiene en el Señor? Si usted habla la verdad y usted vive la verdad. Si usted habla la verdad y usted vive la verdad. Cristo hablaba la verdad y vivía la verdad. Hablaba y la vivía. Y eso era contundente contra los que dicen y no hacen. Ahora, no es porque usted decidió, yo la voy a hacer, yo, así como Pablo quería hacer la ley. No. Es por el Espíritu Santo que está en usted, que lo guía a toda verdad. Y así usted puede batallar contra los que dicen y no hacen. Así que por eso que usted tiene que vivir la verdad. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar. Bendito el Señor. Mire. Este otro verso. Perdona que lo lleve otra vez por esto. estos muchachitos que estaban allí. Déjame ir al último verso. Vamos a ir a la parte de Jeremías 4, versos 1 al 3. Amén. Y aquí estamos, Jeremías 4, 1 al 3, para la gloria del Señor. Mire cómo dice, le dice Jeremías a Israel. Mire el consejo que le da Jeremías al pueblo. Mire, dice 4, 1 al 3 de Jeremías. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo quería de Dios, quería representar a Dios, pero estaban andando de acá para allá. No, mire, a lo loco, ¿qué es andar de acá para allá? ¿Tú has visto a alguien que está así? Esa persona, como los locos. Un día hasta aquí, ahora hasta allá, por todos lados, ¿verdad? Y un día alaba aquel, un día bendice aquel, un día está creyendo, ahora creen aquello, ahora creen esto. Tenía un mejurje allí. Y andaban en su pecado, dice allí la Biblia, en sus abominaciones, dice. Dice, si tú anduvieres, ¿verdad? En verdad, en juicio y en justicia, entonces es que tus vecinos van a tener bendición a causa tuya. Y en él se gloriarán, o sea, se honrarán en que Dios sea Dios de ellos. Mire cómo le dice, dice, porque así le dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén, dice al final, no sembréis entre espinos, hará campo para vosotros. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué quiere decir Jehová con esa palabra? Ah, no, que si usted va a sembrar, pues usted quiere que lleve fruto, ¿verdad? Tú no lo vas a sembrar entre espinos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Usted no puede estar embrujado con el mundo. Usted tiene que limpiar el campo y predicar la palabra, sembrar en un campo limpio. Pero si usted va a sembrar entre espinos, ¿qué dijo Cristo en la parábola del sembrador? Que la que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron e hicieron su crecimiento infructuoso. Si los espinos son los afanes de este mundo, ¿verdad que sí? Pues lo que pasa aquí, le dice, mire, no siembre entre espinos, prepara un campo para que usted pueda sembrar. La mejor forma, hermano, de preparar el campo para usted mismo y para que otros puedan ver, es el consejo que le dio en el verso 2. ¿Se ve el verso 2? Le dice, si tú jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Usted viva la verdad de Dios. Cuando usted viva la verdad, todo el mundo se va a dar cuenta. No estoy diciendo que no la viva, pero hay que seguir perfeccionándonos en la verdad, ¿verdad? Así que compra la verdad y no la vendas. Y ponla por obra y por acción en tu vida, para que sea de bendición para todos. Recuérdese, ¿dónde usted encuentra la verdad? En el internet. ¿No, hermano? ¿La encuentra en las páginas amarillas? ¿La encuentra en la Constitución de Puerto Rico? ¿Ah? ¿La encuentra en estos libros que le enseñó ahorita? ¿Y entonces dónde usted va a encontrar la verdad? En la palabra de Dios, hermano. Y después que usted la encuentre, la engaveta, ¿qué usted va a hacer con la palabra? Ponerla por obra. Pero primero que nada, usted crea la verdad. Créale a Dios. Siga fortaleciéndose en sus caminos. Amén, ¿verdad que sí? Y ponga por hecho la verdad de Dios en su vida. Y con esto resumimos esta serie de tres mensajes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la bendición está en vivir por la palabra. Bendito sea el Señor. Gozándonos, ¿verdad?, de todas las bendiciones que ella nos da. Bendito sea el Señor.